Bienvenidas al podcast de Hechas para Más, un espacio en donde juntas crecemos en fe, por gracia y para la gloria de Dios. Creemos en la suficiencia de las Escrituras, la soberanía de Dios y nuestra necesidad por un Salvador. Anhelamos ayudar a otras mujeres a encontrar y fortalecer una relación con Jesús que transforme sus vidas por completo. Yo soy Adriana.
Y yo soy Lynette. Acompáñanos cada episodio y exploremos juntas la verdad de Dios.
Bienvenidas a este nuestro nuevo episodio del podcast de Hechas para Más. Hoy estoy muy contenta porque estoy con una invitada especial que se llama Larisa Derning y vamos a estar hablando de un tema que personalmente considero que Lari tiene muy arraigado ya en su corazón y precisamente por eso la invitamos. Bienvenida, Lari.
Hola. Hola, hola. Sí, demasiado feliz de poder hablar de este tema y sí, emocionada de lo que el Señor puede hacer en nuestros corazones mientras hablamos de esto y mientras como que cobra vida este tema otra vez en nuestras conversaciones. Las conversaciones con Adri siempre son así un poco, la verdad. Entonces me emociona mucho. Gracias.
Gracias, Lari. Bueno, hoy vamos a hablar de glorificación. Los dos episodios anteriores estuvimos hablando acerca de salvación, que es nuestro pasado, es algo que ya Jesús hizo en la cruz y es algo que recibimos por gracia. Después de eso hablamos de santificación, que es nuestro presente en la salvación, es ese proceso en el que estamos continuamente siendo transformados a imagen de Cristo. Y la razón por la que hoy queremos hablar de glorificación es porque ese es el futuro de nuestra salvación. Es en donde vivimos, en ese ya estamos, ya fuimos salvadas, estamos siendo santificadas, pero un día Jesús va a regresar por su iglesia y vamos a ser glorificadas con Él. Entonces queríamos hablar un poquito de eso, de qué significa esa futura gloria que vamos a tener en Él.
Sí, y creo que parte de ese proceso, ¿verdad? Algunas veces podemos ver la glorificación como, ok, eso es algo que va a pasar en el cielo. Eso va a ser algo que pasa cuando ya todo esté perfecto, cuando Jesús sea el que está gobernando, cuando lo veamos cara a cara. Esa va a ser la glorificación. Y eso sí es, la glorificación es algo futuro, sin embargo, tiene una implicación en nuestro presente muy tangible. Entonces, creo que eso es lo que a mí me emociona y es también, creo que es lo que vamos a tocar hoy y en la dirección que tal vez se vaya a ir la conversación de qué significa algo que va a pasar en un futuro que no conocemos, en un futuro puede ser cercano o lejano, puede ser cuando nosotras vayamos o cuando el Señor vuelva. Sin embargo, ¿qué dice eso de nuestra vida ahorita? Y ojalá podamos compartir un poco de qué significa eso para las dos.
Y creo que una de las cosas, como dice Lari, que más nos emociona es justamente pensar en cómo vivir con una perspectiva eterna, vivir teniendo en cuenta que un día vamos a estar con Dios, que vamos a estar en su presencia, que vamos a vivir a su lado de manera eterna, puede cambiar por completo la forma en la que vivimos. Entonces, yo no sé, Lari, si quieres compartirnos un poco justamente cómo impacta tu vida en el día a día el tener esta perspectiva eterna.
Sí, creo que esto, poniéndolo ojalá de maneras prácticas y como más tangibles, al estar pensando en que íbamos a tener esta conversación, me empezó a suceder también, como nada más pensando en este tema, pensando en cómo esto realmente nos impacta. Y creo que la primera fue en tener una postura como de gratitud, ¿verdad? Como que me veía demasiadas veces pensando en esto, ¿verdad? Leyendo en versículos bíblicos, como, wow, el Señor nos quiere glorificar con Él, ¿verdad? Y como, y eso hasta como que me ponía un poco emocional, como que Él está tan comprometido con glorificarnos. Y puede ser que ahorita alguien se sienta digno de eso y puede ser que haya otra gente que no, pero pero como dejar que esa realidad, que el Señor así lo diseñó, que glorificarnos con Él, que uno lo vamos a ver a Él perfectamente, ¿verdad? Ya no va a ser parcialmente, ya no va a ser como a través de un velo, ¿verdad? Como dice Pablo, si no me equivoco, sino que lo vamos a ver a Él en su perfecta gloria, ¿verdad? Como Él ya está en su perfecto, o sea, como sentado en el trono, ¿verdad? Con todo su poder. Y también vamos a ser glorificados, ¿verdad? O sea, eso es como, ¿qué? O sea, él pudo haberse mantenido como en su gloria perfecta, pero al nosotros verlo perfectamente a Él, nos va a hacer a nosotros como renovados. Entonces, solo esa realidad, creo que lo primero que hace es como, Señor, gracias, como demasiadas gracias por esto, Padre. O sea, gracias por esta realidad que por más de que yo quiera, que por más de que algunas veces no la sienta, esto es así. Vos lo querés así y esto va a ser así. Entonces, creo que lo primero que diría es eso, que genera en mí gratitud cuando algunas veces no la siento, genera en mí también otra cosa, es perspectiva. O sea, creo que, y esa perspectiva se ve reflejada ya sea en cuando estoy teniendo un mal día, cuando tengo mala actitud sobre algo, o también como estaba hablando con Adri, creo que a la hora de tomar decisiones también, como decisiones grandes o pequeñas, ponen una balanza lo que va a ser para siempre, ¿verdad? Y después vamos a hablar un poco de eso, porque no solamente es una promesa que vamos a tener en el futuro y es una promesa de la cual nos podemos como aferrar, es una promesa que también nos activa. O sea, la glorificación es una promesa que también dice algo de ya, de ok, ¿a qué le estoy dedicando mi tiempo? ¿Cómo me estoy de cierta manera preparando? Y uso la manera prepararme porque vemos en la Biblia también un montón de simbología de esa glorificación siendo una boda, siendo un matrimonio entre la novia de Cristo y Cristo. Y como todas sabemos, una novia se prepara, una novia, ¿verdad?, está consciente de esta invitación que se le hizo, ¿verdad? Y se está preparando, o sea, tiene, algunas tal vez se preparan con 2 años de anticipación, otras tal vez con un mes, ¿verdad? Pero hay una preparación, hay una intencionalidad y creo que esa glorificación también implica una activación para nosotros acá. Entonces, a la hora de tomar decisiones, a la hora de priorizar mi tiempo, a la hora de priorizar qué dejo que tome cabida en mi mente, a qué le estoy dando, como en inglés se usa como bienes raíces, qué es lo que está tomando los bienes raíces de como de tu espacio mental. Entonces, creo que serían muy, como esas, la gratitud genera en mí gratitud y adoración, ¿verdad? Creo que con gratitud también me refería a adorarlo, a responder en adoración y también, sí, priorizar en esas diversas áreas y como que las demás cosas casi que toman un segundo plano, qué dirán los demás, qué pienso yo de mí misma, cuál es, o sea, me libra de mi propio juicio, me libra del juicio de los demás, okay, teniendo esta realidad, como vos decís, como la esperanza futura. Entonces, sí.
Wow, de verdad que esas tres palabras hacen una diferencia, ahorita que lo mencionaste, ¿verdad? Gratitud y adoración, perspectiva y la forma en la que tomo decisiones, ¿verdad? Y a mí realmente me cuesta a veces vivir, tengo que aceptarlo, vivir con esa perspectiva eterna, como que a veces me dejo fácilmente llevar por los problemas del día a día, por conseguir cosas que tal vez anhelo y muchas veces no solo anhelo, sino que siento que necesito. Y es siempre regresar a ese lugar en donde recuerdo que esta no es mi casa. Recuerdo que Dios nos promete que nos está haciendo una morada en el cielo. Como decís, muchas cosas se caen de los tronos en los que tal vez los he puesto y el Señor nuevamente toma ese lugar que le corresponde en mi vida y que le corresponde en mi corazón. Y ciertamente es como lo decís, hay cosas que yo me imagino estando en el cielo y digo, eso es algo de lo que yo estaría hablando con Dios, ¿verdad? Y diciendo, wow, viste qué lindo lo que pasó en junio del 2020, ¿verdad? Y pensar si de verdad las cosas en las que estoy invirtiendo tienen una relevancia eterna o no, ¿verdad? Y como que hay cosas como dijiste ahora, lo que la gente piensa de mí o lo que yo misma me exijo, ¿verdad? Porque a veces podemos ser nuestros peores jueces también. O si alcancé todas estas metas, como que de alguna manera me ayuda también no solamente a cambiar la perspectiva para mi propia vida, sino me ayuda también a cambiar la forma en la que amo a la gente, la forma en la que invierto de manera intencional en sus vidas, la manera en la que me permito compartir el evangelio sabiendo que lo que les estamos entregando no es un mensaje de afirmación o un mensaje de motivación, ¿verdad? Es un mensaje de vida eterna. Y el tener mi propia vida en perspectiva eterna me ayuda a ver a los demás con esa perspectiva eterna y añorar que ellos también estén en esa realidad con Cristo, que también vayan a ser glorificados con Cristo.
Y creo que, como lo decís al principio, ¿verdad? Obviamente en una conversación así es como nos motiva y estamos intencionalmente hablando de este tema, entonces lo tenemos muy presente y así, pero algunas veces es complicado, de repente nos dimos cuenta y estamos preocupadas de cómo vamos a pagar, no sé, este mes de alquiler o cómo vamos a hacer esto y preocupada tal vez de que no tengo novio y no me estoy casando, o sea, no sé, o que ya tengo un hijo y no puedo seguir dándole clases desde la casa. Entonces, o sea, hay cosas del día a día que constantemente nos están llamando nuestra atención. Entonces, creo que no hay como culpa, ¿verdad? Necesariamente en sentir que tal vez esta esperanza futura no la tenemos presente, pero qué lindo es poder recordarse que eso, que el hecho de que lo tengamos presente o no, no cambia la realidad de que eso va a pasar y más bien es una invitación a seguir teniendo, a establecer espacios a donde recordamos y a donde le damos cabida, a donde le damos esos como esas propiedades dentro de nuestra mente a esta realidad, ¿verdad? Y dejar que, ok, si no estoy sintiendo gratitud, si no estoy teniendo perspectiva, ok, ¿cuáles son las cartas, verdad, que me han dejado que otra vez recordarme, ok, que esta no es mi casa, que esta es mi casa, va a ser cuando yo esté de cara a cara con el Señor? Y somos olvidadizos, somos olvidadizas, ¿verdad? O sea, como eso lo vemos a través de la historia bíblica, ¿verdad? De tapa a tapa, ¿cuántas veces tenían los discípulos que mandar cartas a sus iglesias a donde una vez los vieron locos por el Señor y después es como, hey, ¿qué es lo que está pasando, verdad? Lo vemos desde el puro principio en el Viejo Testamento también, entonces, y ellos son de los nuestros, entonces no estamos exentos de que eso nos pase a nosotros también, pero qué importante es como dejar que eso sea lo que está alimentando, eso es lo que está alimentando mis pensamientos, eso es lo que está alimentando mi actitud, eso es el primer lugar a donde voy cuando estoy pensando en una decisión grande o pequeña, dejo que eso sea lo que influye, que esa sea la voz más alta, que eso sea lo que al final pues tenga más peso, que se caiga, me encantó que dijeras eso, como que todos los ídolos que parecen tan fuertes se caigan y que eso sea simplemente nuestra oración, que literalmente salga de nuestra boca como, Señor, vos sos el único, vos sos el único. Y constantemente creo que el caminar cristiano es como constantemente rendirnos, porque sin darnos cuenta empezamos a construir nuestros propios reinos, empezamos a construir y hacer y operar bajo nuestras propias fuerzas, ¿verdad? Y qué lindo es poder recordarnos de estos versículos, ¿verdad? Como en Romanos 8, del 20 al 25, ¿verdad? Que nos promete como esta gloriosa, este glorioso final y dejar que la palabra del Señor realmente sea la voz más alta, ¿verdad?
Ese versículo que mencionaste de Romanos 8 es uno que atesoro siempre en mi corazón y me gusta que en el episodio de salvación hablamos justamente de un versículo en Romanos 8 que habla de que es Dios mismo el que nos garantiza la salvación. Él es el que nos garantiza a través del Espíritu Santo que somos sus hijos. Y seguido de ese versículo dice en Romanos 8:17 que si somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Y esa es la promesa que el Señor nos hace, que independientemente de que en este mundo vayamos a vivir aflicciones, que vayamos a tener retos, que también la vamos a pasar lindísimo y vamos a alcanzar momentos de nuestra vida en donde nos vamos a sentir plenos y vamos a ver la mano de Dios trabajando en el día a día, sean días buenos o malos, esa promesa no cambia. Y me gusta que ahora dijiste que a veces nos sentimos dignos de esa promesa, a veces no nos sentimos dignos de esa promesa, a veces montamos ídolos en nuestra vida, a veces queremos construir nuestro propio reino y tenemos que regresar al Señor y arrepentirnos y pedirle a Él que nos dé esa perspectiva eterna. Pero aún en los días en los que no lo sentimos, en los que estamos en nuestra carne batallando, esa promesa no cambia, ¿verdad? Y la Biblia dice, Dios, aunque nosotros somos infieles y aunque nosotros le fallamos, Él nunca puede ser infiel porque no puede negarse a sí mismo, ¿verdad? Entonces, qué delicia saber que estas promesas no cambian en base a nuestro desempeño, ¿verdad? Como que también nos da libertad para que cuando fallamos y cuando pecamos y cuando nos alejamos de Él, regresar a su trono con confianza porque Él nos recibe con los brazos abiertos sin ninguna repercusión, porque fuimos salvados, somos santificados y seremos glorificados no por nuestro desempeño, sino por la obra de Cristo en la cruz.
Sí, amén. Es demasiado, sí, son demasiadas buenas noticias. Algo que como que se me resaltó de lo que estabas diciendo era en ese versículo en Romanos 8, 17, que dice, y vamos a sufrir con Él, ¿verdad? Como qué diferente es, como que cuando hablamos de glorificación puede parecer muy como, ¡wow! ¿Verdad? No, muy glorificado. Pero, y sí, y es una promesa, y en el cielo no habrán lágrimas, no habrá sufrimiento, no habrá nada menos de lo que es, ¿verdad? 100% Dios, que es 100% perfecto. Pero me gusta mucho eso, como hacerlo con Él. ¿Qué significa sufrir en Cristo, con Él, revestida de Él, dentro de Él? Porque sufrir solas se ve muy diferente a sufrir en Él. Sufrir no es, o más bien diría, esas promesas no están exentas de sufrimiento, no están libres de tribulaciones, como vos estabas diciendo. Como no necesariamente tener esta esperanza futura presente a la hora de tomar decisiones, a la hora de pasar por algo difícil dentro de una familia, a la hora de, significa que nos va a quitar el sufrimiento, que nos va a quitar la tristeza. No, pero estamos haciéndonos uno con esa promesa. Entonces yo siento que de cierta manera estamos haciéndonos uno, estamos pasando esa circunstancia en Cristo, sí, sabiendo que un día vamos a ser glorificados con Él. Entonces lo que pasamos en esta tierra es una pequeña, como es nada comparado a lo que vamos a vivir, pero esa algunas veces creo que se puede usar como entonces sea feliz, entonces sea positivo, ¿verdad? Y tal vez no, tal vez algunas veces el Señor quiere como consolarnos en ese mismo sufrimiento. Él sabe, o sea, si nos odian a nosotros, lo odiaron a Él primero, ¿verdad? Él está completamente entonado, ¿verdad? ¿Con qué significa eso? Pero como dice en 2 Corintios, creo que es lo que estoy tratando de decir, 4:17, lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera que pronto pasa, pero nos trae como el resultado una gloria eterna mucho más grande y abundante. Y creo que es la diferencia entre, es como una tristeza sin esperanza. Es muy diferente como tener esa perspectiva a que pasar por cosas difíciles y sufrir tribulaciones con una esperanza futura, ¿verdad? Porque he tenido esto en mente estos días, cuando los discípulos subieron con Jesús a orar y Él les dijo, no caigan en tentación, sigan orando. Y esa tentación fue dejar que la tristeza terminara en incredulidad y no que más bien y no estaban necesariamente llenos de fe, ¿verdad? Como que esa tristeza pasó de ser solamente como, oh, el Señor nos va a dejar, ¿qué es lo que va a pasar? Pero bueno, una promesa vendrá, ¿verdad? Eso hubiera sido muy diferente a lo que el Señor los estaba como advirtiendo, diciéndoles como, ok, pero está como casi como que está bien que estén tristes, pero acuérdense de lo que vienen. Entonces no caigan en tentación, no caigan en incredulidad, mantengan su fe, porque es por fe en lo que yo voy a hacer que ustedes van a pasar por este mundo. No sé qué, y creo que son dos maneras de como pasar por sufrimiento, aunque tal vez eso sería otro tema completamente, pero no sé, sentía como que es bueno tocar eso, porque algunas veces hablar de glorificación implica que nada malo nos va a pasar, o que todo siempre será positivo, y si tengo esta esperanza, entonces ¿por qué me están pasando estas cosas? Entonces por eso creo que también es bueno traer eso a la mesa, uh-huh. Tal vez.
Y me pone a pensar, Lari, ahora que hablas de esto, ¿verdad? Como que me da perspectiva no solo para cómo pasar las pruebas, porque es cierto, ¿verdad? En este mundo afrontaremos problemas, pero Dios nos promete que Él ya ha vencido al mundo y que las pruebas más bien están diseñadas por Dios para acrisolar nuestra fe, para amoldar nuestro carácter al de Cristo. Pero también me puse a pensar ahora que estabas hablando que también nos ayuda a poner en el lugar correcto las cosas buenas, ¿verdad? Porque yo no sé si a vos te pasa, pero a mí me pasa montones que a veces pienso que las cosas que quiero obtener en este mundo van a ser muchísimo más gratificantes que el gozo de estar en la presencia de Dios. Entonces como que quiero que esta vida sea una carrera de alcanzo esto y alcanzo lo otro, y que si quiero tener este trabajo o si quiero tener... ¿El qué?
El YOLO. El YOLO. Famoso YOLO.
Ajá. Exacto. Si yo lo voy a alcanzar, yo lo voy a conseguir, ¿verdad? Y como que muchas veces eso hace que mis anhelos o las cosas por las que estoy luchando en esta tierra, digamos, o que le estoy pidiendo a Dios que me dé, toman un lugar que no le corresponde, ¿verdad? Porque se me olvida que nada de lo que este mundo ofrezca, absolutamente nada, trabajo, dinero, familia, pareja, hijos, nada de lo que este mundo ofrece va a ser más dulce y más glorioso y más lleno de gozo que ese futuro con Él. Entonces, creo que cuando tenemos esta perspectiva eterna, no solamente nos ayuda a vivir las pruebas sabiendo el propósito eterno, sino a valorar las cosas buenas que el Señor decide darnos en esta tierra como menos valiosas que Él, ¿verdad? Como con un corazón aún agradecido de, Señor, ¿verdad? Gracias por ese trabajo, gracias por mi familia, gracias por las cosas buenas que me das, pero sobre todo gracias porque vas a regresar por tu iglesia.
No, lo que pensaba es como sin que se vuelvan como algo que atrapa nuestro corazón, que como que lo envuelve o que se vuelve como un amor, sino que nuestro primer amor siempre sea el Señor y todos los demás amores obtienen su propio lugar, y de repente hasta puede, lo que pienso es como cuánta ansiedad se iría, cuánta preocupación se iría, porque claro, algunas veces yo me veo, ¿verdad? Ansiosa, preocupada, y creo que es bueno ponerles como observar esos pensamientos y esas emociones dentro mío, porque es como, un solo toque. ¿A qué le estoy dando más amor? ¿A qué? ¿De qué estoy tratando de agarrar un poco más amor? Ok, creo que la ansiedad y la preocupación, el estrés, pueden ser indicadores increíbles de qué está obteniendo más mi atención de lo que debería, ¿verdad? Y no como para golpearme hacia a mí misma, sino para decir, mi único amor, el único que me va a satisfacer, el único que realmente conoce todo de mí, el único que merece realmente mi atención, tal vez se la estoy dando como a un 30%, ¿verdad? Porque esto me tiene tan ansiosa, porque me tiene tan preocupada. Ok, no, se lo entrego, Señor, lo pongo a tus pies. O sea, esto, que nada atrape más mi corazón, ¿verdad? Como hasta cosas buenas se pueden volver como un canal de ansiedad. Y no sé, y otra cosa que me puso a pensar cuando estabas hablando, que creo que tal vez puede ser un poco tabú, es qué increíble lo práctico que fue el Señor en hablar acerca del ayuno, ¿verdad? En la Biblia, que creo que aunque no es la disciplina que más me encante, definitivamente no, me gustaría como aplicarla más en mi vida, pero las veces que lo he hecho como con una postura de, ok, señor, esto está durísimo, pero bueno, ayúdame a reemplazar lo que comería por pasar rato con vos, por pasar rato orando, y no solamente la estoy sufriendo, como que no solamente estoy así en Pinterest viendo todas las recetas que me voy a hacer después cuando rompa el ayuno. Ese ayuno no, o sea, el ayuno como que es realmente como que okay, no, quiero apartar este tiempo que usaría para X, Y, Z y casi como comer el maná, ¿verdad? De la palabra del Señor, o de orar y pasar rato con Él. Algunas veces en el proceso siento que, por lo menos yo no he sentido ningún momento como, wow, esto es milagroso, ¿verdad? Esto es, y me pasó esto y me pasó lo otro. No, no creo que sea necesariamente una receta que el Señor nos está dando como, bueno, haga esto a ver y yo le voy a dar esa cosa por la que siempre ha estado orando porque la sufrió. En lo personal no pienso que sea así, pero lo que sí me ha afectado a mí de manera positiva es que cuando, por ejemplo, si es algo de comida, llego a comer, ¿verdad? Sea que el tiempo que haya ayunado, digamos, y la comida no sabe tan rica. O sea, la comida de repente se vuelve como, ay, ok, esto está rico, pero la verdad no es como que la gran cosa, no es la gran cosa que yo la estaba haciendo en mi mente o en mi corazón cuando estaba ayunando. Como que es rico, pero wow, Señor, gracias por esta disciplina, gracias porque esto me ayudó a saber que realmente no hay nada más satisfactorio que vos. Y sea que ayunamos, no sé, de usar el celular, de ver ciertas películas, de usar redes sociales, lo que sea. Creo que nada más es como una buena herramienta para posicionar esos ídolos y dejar que promesas eternas, que cosas que sí nos van a satisfacer de verdad y para siempre, se pongan en el lugar correcto. Era algo que se me vino a la mente mientras hablabas.
Esa palabra satisfacer, creo que, wow, demasiadas veces en mi vida el Señor me lo tiene que recordar y se lo agradezco con todo el corazón porque en serio hace una diferencia muy grande en cómo vivo, ¿verdad? En cómo vivo, en cómo anhelo, en cómo gasto mi tiempo, mis recursos. El saber que aun si yo en mi carne pienso que otras cosas tienen la posibilidad de satisfacerme más que Él, recordar que eso no es cierto. Que mi corazón y tu corazón, el corazón de la humanidad entera, está diseñado para ser satisfecho por Dios de una manera que nada más puede hacerlo. Y me hace recordar a mi mamá cuando antes de que empezara a caminar con el Señor, una de sus reclamos constantes era, pero ¿por qué Dios es tan celoso? ¿Por qué Él quiere que yo lo ame a Él más de lo que las amo a ustedes, mis hijas? Es que yo a Dios no lo conozco, no tengo una verdad, nunca lo he visto. Y yo no lo amo a Él más de lo que las amo a ustedes. Y me acuerdo que yo siempre le decía a mami, porque es que nosotras te podemos fallar, herir y faltar en cualquier momento. Nosotras no somos un lugar seguro para ser tu mejor y más grande amor. Y ahora que ella es cristiana y conoce más a Dios y lee la palabra y se dio cuenta que es verdad, que nosotras no podemos satisfacer esos lugares de su corazón que están diseñados para que Dios los satisfaga. Y volviendo como a esa promesa futura de glorificación eterna, creo que a mí una de las cosas que más me llena de esperanza es saber que no solamente vamos a vivir esa gloria en el cielo, sino que acá en la tierra ya vamos a poder experimentar su amor, su fidelidad. Y como lo dijiste, es como lo puso Pablo, ¿verdad? Ahora vemos la gloria de Dios como en un espejo. Y tal vez ahora, a mí siempre me ha parecido interesante esa analogía porque cuando nosotros vemos un espejo, actualmente se ve una imagen casi perfecta, ¿verdad? Pero en el momento en el que Pablo lo escribió, los espejos eran metal, ¿verdad? Como lijado. Entonces, no se veía bien, se veía muy distorsionada la imagen. Y eso es lo que tal vez él está queriendo decir. Ahora, acá, vamos a ver la gloria de Dios, pero como un poco opaca, como un poco distorsionada. ¿Por qué? Por el pecado, por el mundo caído, ¿verdad? Pero cuando estemos delante de Dios, vamos a ver esa gloria cara a cara y veremos completamente quién Él es. Entonces, puedo vivir mi ya como con más esperanza, porque sé que si aquí lo que estoy experimentando de Dios es apenas una pincelada, y ya aún así esa pincelada impacta mi vida y me hace conmoverme hasta lo más profundo de mi corazón y decir, wow, Dios, sos increíble, o sea, llenad mi corazón de maneras que jamás pude imaginarlo. Si esa visión velada de Dios llena tanto mi corazón hoy, ¿cómo va a ser la eternidad? En serio, no me lo puedo ni imaginar, ¿verdad? Va a ser una cosa que seguro vamos a pasar años de años, siglos, como simplemente en completa admiración de quién Él es, sin poder siquiera como explicarlo, porque es realmente grande y majestuoso.
Es cierto. Como que al final, que esta glorificación no solamente se quede como en una palabra y en algo que va a pasar, una palabra compleja que tal vez no entendemos con exactitud lo que es esta, como el término, pero que al final dejemos que lo que habla la Biblia acerca de esta promesa, que un día vamos a verlo cara a cara, que Él ha prometido que nuestros cuerpos ya no serán cuerpos que tienen una limitada cantidad de tiempo, que van a ser afectados por enfermedad, que no están en constante... Sí, que son cuerpos nuevos, son cuerpos, sí, de cadencia, sino son cuerpos nuevos, que vamos, Él lo vamos a ver en su perfecta esencia y nosotros vamos a ser renovados para poder también verlo y también poder como admirarlo y contemplarlo con todo lo que Él es, y eso nos va a también hacer uno con Él, y que esa realidad no solamente se quede en algo que va a ser, sino que sea algo que constantemente esté activándonos en qué significa eso. No solamente me espero de manera pasiva a que, ok, aquí vamos a sufrirla, y sí, vamos a sufrirla, pero también hay una manera, hay una parte activa como su cuerpo, como su novia, que podemos tomar. Hay una posición activa, no solamente pasiva de añorar y de desear, sino como una manera en la que sí podemos actuar, y tal vez muchas veces ese acto se vea como María a los pies de Jesús, entregando todo, ¿verdad? Entregando su objeto, la cosa que tenía más preciada a los pies de Él, ¿verdad? Se podría ver, y de repente eso es como lo que se me viene a la mente. Tal vez no se vea como algo gigantesco, ¿verdad? Pero es esa la postura de nuestro corazón al tener esta glorificación presente, y que eso se vea de una manera diferente para cada una, ¿verdad? Pero... Uh-huh. Y si esto es un término que tal vez no comprendemos, ¿verdad? Que podamos pedirle al Señor, como, Señor, quiero que esta realidad, que una vez voy a ser glorificada con vos, que una vez vos vas a ser glorificado, que yo te voy a ver glorificada al 100%. ¿Qué significa eso de mi vida en la tierra? ¿Qué significa eso de cuando no te puedo ver en totalidad? Es como, wow, ¿verdad? En otro versículo en la Biblia es como... Ustedes bendecidos, ¿verdad? Porque ustedes todavía no lo ven. Los ángeles lo adoran. Y como vemos en Revelación, ¿verdad? Ellos están constantemente, santo, 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 santo. Y nosotros no lo vemos. Y no lo vemos en totalidad. Pero ¿cómo podemos traer nuestra adoración? ¿Cómo podemos traer nuestra vida de oración a que sea como permeada por esa promesa? Que un día va a ser 100% satisfecha, ¿verdad? Y creo que tal vez no es muy como exacto, porque para todas se puede ver muy diferente. Y creo que esa es la belleza también.
Y ahora que estabas diciendo todo esto, ¿verdad? Me puse a pensar como, de verdad, ¿qué cosas nos llama a ser el Señor como para, como decís, estar en una espera activa, ¿verdad? Y creo que mencionaste una de las más importantes, y es que el Señor nos invita a estar en constante comunión y adoración con Él, ¿verdad? En derrochar nuestras vidas por completo, en mostrarle nuestro amor, nuestro agradecimiento, nuestra adoración al Rey que es y que va a venir, ¿verdad? Y también pensé que otra manera en la que podemos rendir nuestra vida a disposición de Dios mientras estamos en esta tierra es es ser verdaderamente intencionales en cómo compartimos este mensaje, ¿no? Para que otros tengan acceso a salvación, santificación, glorificación, para que otros puedan estar en presencia de Dios de manera eterna, para que, como la Biblia nos habla una y otra vez, su promesa de alcanzar a todas las naciones, podamos ser partícipes de esa misión y de esa tarea. Creo que
completamente.
Creo que podemos de manera práctica buscar también ser cada día más como Jesús y amar a nuestro prójimo y consolar a otros con el consuelo que de Dios hemos recibido, perdonarnos mutuamente. Es simplemente saber que aunque nuestro pasar por esta tierra es corto, podemos desperdiciarlo o podemos invertir este tiempo de una manera sabia. Y creo que ahí es donde entra esa parte que decís, ¿verdad? Como de orar a Dios y orar con fe y como con ese corazón dispuesto, como el de María delante de Dios, a decir: Señor, enséñame. Enséñame a seguir tus preceptos, enséñame a amar tu palabra, a amar al prójimo como a mí mismo, a amarte como con todo mi corazón, con toda mi mente, con todo mi ser, ¿verdad? Y creo que es válido que, como decís, a veces no sepamos bien cómo se ve la glorificación y cómo la podemos aplicar de manera práctica, pero creo que es válido que le preguntemos al Señor para que sea Él el que nos guíe y Él el que nos enseñe a cómo aprovechar nuestra estadía en esta tierra.
Wow, Adri, eso de comunión. Bueno, podríamos seguir hablando ahora, la verdad, porque qué clave. O sea, si nuestro propósito es conocerlo a Él, ¿verdad? Como dice en Primera de Juan, si no me equivoco, 7:17, como vida eterna es conocerlo a Él. Es estar en comunión. Amén. Conocerlo a Él no solamente significa, sí, orar, adorar, sino amar. Cuando amamos, somos como Cristo. Cuando perdonamos, somos como Él. Y si yo soy como Él, ¿cuánto más lo conozco? ¿Cuánto más conozco algo? Porque de repente, uy, sí, estoy hablando parecido, estoy actuando parecido, ¿verdad? Como, ¿cuánto más ese es un reflejo de comunión, ¿verdad? Y no sé, algunas veces pienso como, y esto tal vez es algo muy mío, pero como: Señor, yo sé que yo no tengo ni una pizca de idea de cómo va a ser cuando te vea, pero yo no me quiero sorprender. Y en un buen sentido, como no me quiero sorprender, yo quiero reconocerte. O sea, yo quiero decir como: ay, es como mejor de lo que pensé, pero no quiero llegar desconocida. Quiero llegar como una novia que lo conoce, ¿verdad? Como, uy, se me hace conocida esa voz, se me hacen conocidos esos ojos, ¿verdad? Y por eso digo, tal vez es algo como un poco más personal, pero creo que esa idea de comunión, esa idea de compartir con Él en su sufrimiento, esa idea de compartir con Él en cómo Él amó y cómo Él perdonó y cómo Él hablaba con verdad y cómo Él, ¿verdad?, hacía todo esto, es parte de eso, es parte de prepararse como la novia, es parte de prepararse para el novio, ¿verdad? Como no es alguien desconocido, no es un rey desconocido que no conocemos que está diciendo: vengan a mí, ¿verdad? Sino es como, Él fue tan íntimo en decirnos eso. Yo creo que a mí todavía, yo no entiendo en totalidad eso, pero es como el rey de reyes, el Dios del universo, se digna en decirnos la representación más íntima que conocemos como seres humanos y Él no se avergüenza, Él lo dice libremente y wow, como que qué honor, o sea, me invitó, ¿verdad? Yo voy a ser parte de esto, entonces yo quiero conocer con el que me va a casar, yo quiero llegar como por lo menos un poco familiarizada, ¿verdad? Como y quién sabe, ¿verdad? ¿Cómo va a ser eso? Pero es algo que algunas veces como que resuena en mí, creo que es una oración de Él que Él le oró también a Dios Padre en Juan 17, ¿verdad? Como que ellos sean uno conmigo, como yo soy uno con vos, Padre. O sea, ese es su deseo. Ese es el deseo y creo que si nosotros lo tenemos es porque Él lo tiene todavía O sea, escalas astronómicas.
Wow, esa imagen que decís acerca del novio, ¿verdad? No quiero llegar sin haber conocido con quién me voy a casar y como que verdaderamente llenó demasiado mi corazón y me conmueve hasta lo más profundo porque sí, en esta tierra esa es la mejor manera de gastar nuestro tiempo, es conociendo a ese novio, ¿verdad? Y me pone a pensar también cómo cuando una persona, ¿verdad?, se va a la guerra y la persona que queda en casa, ¿verdad?, le manda cartas para expresar su amor, le manda cartas para expresar como su deseo de que esté bien, ¿verdad?, y como reafirmar en él la verdad de que hay alguien en casa esperándolos, ¿verdad?, y cómo eso muchas veces a los soldados les da demasiada fortaleza para seguir en la batalla. Y creo que es una forma preciosa de ver cómo Dios, ¿verdad?, nosotros estamos aquí en el mundo y vamos a enfrentar problemas y tendremos días buenos y tendremos días malos y estamos acá, pero hay alguien en casa que nos espera. Hay alguien en casa que se preocupa por nuestro bienestar, que está constantemente mandándonos a través de su palabra, a través de la creación entera, cartas de amor y está afirmando todo el tiempo que Él nos está esperando en casa. Y creo que esa tal vez es nuestra invitación con el episodio de hoy, y es que podamos vivir recordando que aquel que nos salvó, que aquel que nos está santificando, nos va a glorificar y está en casa, en el cielo, haciéndonos una morada y ha puesto en la mesa una silla para cada uno de nosotros. Y esa es nuestra invitación, que podamos vivir todos los días con esta verdad en nuestro corazón, para que cambie nuestra vida acá y que cambie también la forma en la que lleguemos al cielo, como dice Lari, con ese conocimiento más profundo y más íntimo de quién es nuestro novio. Pero bueno, chicas, ha sido demasiado lindo poder compartir con ustedes en este nuevo episodio. Lari, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad que mi corazón se conmueve y se llena siempre que conversamos.
Ay, Adri, igual, demasiado gracias más bien por tenerme aquí, sí, un honor, la verdad.
Esperamos que esta no sea la última vez que nos acompañas. Y de verdad, les mandamos un abrazo a todas. Espero que sea una semana llena de bendiciones y que podamos vivir todas con perspectiva eterna. Y bueno, chicas, nada más recuerden que pueden encontrar nuestras notas en la página web, que las pueden descargar y ver todos los versículos de los que hablamos hoy, y poder profundizar también un poquito en el tema. Y pueden seguirnos en nuestras redes, ya sea en Facebook o en Instagram. Y nos estamos viendo en el próximo episodio. Bendiciones.